tiene una legión de fans por todo el mundo, ese sin lugar a dudas es el actor Brad Pitt, que es uno de los hombres más deseados del mundo. Imagínate que tú eres muy fan y un día decides meterte en un grupo de Facebook de seguidores del actor. Interactúas con algunos de los seguidores, estás pendiente también de las noticias que van contando sobre el actor, de los comentarios, pero de pronto, en ese mismo grupo, resulta que un día te habla el supuesto representante de Brad Pitt. Luego, el que se pone en contacto contigo es su abogado, hasta que poco después es el propio actor, el propio Brad Pitt, el que te escribe. Y te propone, entre otras cosas, invertir con él en varios proyectos, participar también en una película e incluso te propone iniciar una relación sentimental. Pues así actuaba la organización criminal que ha estafado 325.000 euros a dos mujeres, una de Granada y otra de Vizcaya, que creyeron que estaban hablando de verdad con el mismísimo Brad Pitt e incluso que estaban iniciando una relación sentimental con él. Cinco personas de momento han sido detenidas por la Guardia Civil dentro de esta operación que han bautizado como Bralina. Y no son los únicos casos de gente que ha mordido el anzuelo, hombres y mujeres, aquí hay de todo, ¿eh? Que de verdad llegaron a pensar que tenían una amistad o incluso algo más con un famoso al que admiran o con alguien que habían conocido a través de internet. Es que no hace falta que sea famoso. Es lo que le pasó a Blanca. Conoció a su estafador en una página de citas.
Fue él quien contactó conmigo. Previamente entiendo que había hecho una especie de trabajo de campo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento, pues porque yo acababa de dejar una pareja, una relación de 3 años. Ese primer contacto, sientes ese cosquilleo y pues que en ese momento te está emocionalmente enganchando.
Se aprovechó de su vulnerabilidad, jugó con sus emociones y le estafó 7.000 euros en total. Esta fue la primera excusa.
Él estaba exportando un camión lleno de aceite a Rusia. Me ocurrió en el año 2014, justo cuando estalló lo de Crimea. Me hizo creer que efectivamente era posible que un camión estuviera retenido en la aduana y todo el dinero que él necesitaba, le faltaba un poquito para poder sacar ese camión y desviarlo a Alemania.
Pero después vino una segunda excusa y Blanca le prestó dinero de nuevo.
Luego le conozco personalmente, ahí me habla de otro posible negocio, que es cuando me saca otra cantidad, que fueron 4.000, la otra fue de 3.000 euros, y ya es cuando dije, uff, esto ya me huele mal, y cuando yo le pedí el dinero y él me bloqueó.
Blanca tardó 4 años en darse cuenta de dónde se había metido. Denunció y este fue el resultado.
Dentro de la justicia son casos que son sobreseídos, donde ni siquiera se escucha a la víctima. Mi caso en concreto llegó hasta el Tribunal Supremo y fue archivado.
Pues es la experiencia agridulce de Blanca, que fue estafada, 7.000 euros perdió, pero que fue también estafada emocionalmente. ¿Qué hace que una persona caiga en este tipo de estafas? ¿Cómo se puede llegar a manipular tanto a una persona? ¿Es más fácil de lo que pensamos? Sheila Queral es perito judicial en lingüística forense y autora del libro Estafas amorosas. Sheila, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sheila, ¿es el amor una coartada perfecta para la estafa?
Pues sí, la verdad, y esto es lo que realmente han descubierto, ¿no? Los estafadores que antes pues utilizaban otro tipo de entradas y ahora han visto que el anzuelo perfecto para la estafa pues suele ser el amor. Estamos en una sociedad que la gran pandemia es la soledad y allí pues realmente encuentran el momento perfecto.
¿Cuál es el modus operandi de un estafador amoroso? ¿Qué técnicas utilizan? ¿Qué es lo que suelen pedir a sus víctimas?
Pues la verdad es que muchas veces nos sorprende, ¿no? El decir, pero ¿cómo pueden caer? Yo jamás caería. Pero todos podemos caer y en este caso pues encuentran a personas con un perfil, en este caso pues en muchos casos vulnerable, porque son personas mayores, personas que pasan un momento muy débil y comienzan a darles realmente lo que necesitan, ¿no? En ese momento pues ese vínculo y sobre todo ellos empiezan con palabras muy clave, ¿no? Por ejemplo, empiezan con palabras como quiero una relación sincera, busco a alguien confiable, y esto es lo que realmente ellos utilizan.
Hablabas de que generalmente son personas mayores, pero escuchábamos ahora el caso de Blanca, que es una mujer de mediana edad, que no es una mujer mayor. ¿Estamos equivocados cuando pensamos aquello de yo nunca sería una víctima de estafa amorosa?
Totalmente, totalmente. Estamos totalmente en lo incorrecto, ¿no? Justamente todos podemos caer, pero claro, se tiene que dar que estés justamente en ese momento en el que tú necesitas pues a alguien, ¿no? A algún compañero.
Porque ¿cuál es el perfil de las personas estafadas?
no hay un perfil único, simplemente pues son personas que están, pues eso, en el momento vulnerable y que, bueno, y que además que tienen dinero, porque también necesitan personas que tengan cierta solvencia, y ellos al principio lo que hacen es plantar o pequeñas semillas, ¿no? Dejar migas en el camino, y ellos van probando a ver si realmente la víctima tiene ese poder adquisitivo, que realmente entren, que les vayan a dar dinero. Y además, lo que hacen es hacer pequeñitas mentiras que van a ir a la estafa grande. Por ejemplo, ven cuál es el talón de Aquiles de la víctima, ¿no? Esta víctima realmente empatiza muchísimo con una enfermedad. Pues poquito a poquito va diciendo que se encuentra mal para que cuando después diga la gran estafa, pues necesito una operación o me muero, por ejemplo, la víctima no le salten las alertas, porque si a ti de entrada te dice me voy a morir, tú realmente te lo vas a plantear. ¿Realmente esto es cierto? Pero si a lo largo de los meses él te ha ido diciendo que se encontraba mal, claro, esa alerta ya no está.
Juan, con la empatía, por tanto, de las personas, ¿no?
Totalmente, por eso las mujeres generalmente solemos ser más vulnerables a este tipo de estafas, ¿no? Porque solemos ser más empáticas con la otra persona. Tenemos ese comportamiento prosocial que se llama, ¿no? En que queremos ayudar al otro.
Pero en el caso de Blanca, estamos contando su estafa es a través de una aplicación de citas y con alguien que uh-huh. es una persona en teoría anónima. Pero parece que llama todavía más la atención el caso de estas mujeres, por ejemplo, que no son las únicas, que en teoría habían contactado con Brad Pitt, ni más ni menos. ¿Cómo puede llegar a alguien a pensar que está contactando con una persona tan famosa como es Brad Pitt, a la que, bueno, prácticamente es que es imposible acceder si lo piensas en frío, ¿no?
Sí, totalmente. Pero lo que sucede también es que no están en frío, sino que esto sucede en caliente, ¿no? Y entonces, además, pues van haciendo como pequeñas. No dicen directamente, no, es que estoy hablando con Brad Pitt. No, es que hay el abogado, entonces se pone en contacto, yo me siento especial. Y en muchos casos, aquello de el amor es ciego, ¿no? Pues el amor muchas veces pues nos enciega. Y aunque tengamos pequeñas dudas, nos pesa más aquello que queremos ver que no realmente lo que vemos.
Bueno, hay personas, es verdad, que sospechan que están siendo engañadas y aún así es más grande la necesidad de sentirse pues amadas, entendidas o acompañadas, ¿no? Que saber que les están uh-huh. quitando dinero. ¿Qué papel desempeña la soledad en estos casos? ¿Qué pasa por la cabeza y el corazón de una víctima de estafa amorosa?
La verdad es que ese papel es lo principal, ¿no? Realmente la soledad, el no quiero estar sola, necesito ese apoyo, necesito alguien que me escuche. De hecho, una de las frases que dicen las víctimas de forma repetida es me escuchaba muchísimo, ¿no? Realmente lo que más necesitan en ese momento es que las escuchen y alguien que esté pendientes. Que en muchos casos el estar pendientes no es por el interés del estafador, por el amor, sino que justamente es una técnica de control coercitivo. Lo que hacen es controlar que la víctima no comparta esas dudas o lo que está sucediendo con el alrededor, ¿no? La silencia, en cierto modo, para que no haya un input externo que le diga, oye, cuidado, que a mí esto me parece muy extraño.
Claro, esto es un trabajo que no se hace de un día para otro, sino que aquí van plantando semillitas, como tú dices, esto es a lo largo de muchos meses, van tanteando a sus posibles víctimas, porque primero tienen que saber si tienen o no dinero y si son personas vulnerables o no.
Claro, totalmente. Esto no es yo te contacto, te abro un chat, ¿no? Que muchas veces es lo que tenemos en mente y te pido el dinero, sino que esto es un trabajo a lo largo de los meses. Después también normalmente utilizan cosas reales, por ejemplo, nos contaba, ¿no? Pues que hay una crisis no sé dónde o que hay una guerra y realmente la víctima lo ve en la televisión y dice, ay, pues es que es verdad que esto está sucediendo en el mundo, lo veo en la televisión, lo veo en la
radio. O sea, van cogiendo noticias que forman parte de la actualidad, ¿no? Para darle mayor credibilidad. Claro.
Totalmente.
Y esto puede ser, como en el caso de Blanca, a través de una aplicación de citas o a través también de las redes sociales.
Sí, sí, esto puede ser en cualquier lugar. Pueden ser en aplicaciones de citas, pueden ser en el Facebook, muchas veces también pues aparecen, ¿no? Solicitudes, lo que muchas veces después sí que se trasladan pues a otros tipos de mensajería, como podría ser el WhatsApp o correos electrónicos, ¿no? Sí que es verdad que en muchos casos lo que hacen, sobre todo si hay una red detrás, es que no hablan por teléfono directamente, en voz, quiero decir, sino que ponen excusas de, pues hoy me encuentro en tal lugar, hoy no puedo hablar, es que no hablo tu idioma, utilizo un traductor. Esto muchas veces sí que lo hacen, porque muchas veces no estoy hablando con la misma persona, sino que hay varias personas al teclado.
Pero Sheila, ¿cómo puedes llegar a enamorarte de una persona con la que nunca has hablado? Porque nos estás diciendo que lo que tienen al final es una relación a través de mensajes.
Bueno, también
con la que nunca has hablado y a la que nunca has visto, porque mandan también, en algunos casos, fotografías falsas.
Sí, totalmente. Bueno, la gran mayoría son fotografías falsas, pero bueno, es la necesidad de creer en ese vínculo, ¿no? En muchos casos.
Y contábamos el caso de Blanca. A raíz de lo que le sucedió a ella, creó la Asociación de Afectados y Afectadas de Estafas Emocionales, entre otras cosas, para que la gente pues se animara a denunciar, porque este es otro de los problemas. ¿Es duro el proceso de denuncia? Porque en muchos casos la vergüenza
Totalmente.
Influye y mucho a la hora de tomar esta decisión, el pensar, madre mía, cómo me he dejado engañar, ¿no?
Sí, hay un juicio personal, ¿no?, de la víctima, de cómo he podido ser tan tonta, cómo he podido caer ahí, no me lo puedo creer, porque además tenemos que tener presente que muchas veces no son personas ingenuas, sino que son personas pues que tienen sus estudios, que tienen ese poder adquisitivo, es decir, tenemos que olvidarnos de eso, ¿no?, de una persona que realmente no sabe nada, no suele ser así. Después el juicio social, ¿no?, de los compañeros, ya te lo decía, cómo te lo has creído, cómo vas a buscar el amor en una aplicación de citas. Y después el juicio real, ¿no? Digamos, a nivel judicial son juicios muy difíciles, sobre todo cuando es una estafa a una persona única. Por esto en muchos casos se recomienda pues encontrar pues este tipo de asociaciones, porque muchas veces hay más de una víctima en ese estafador y se tiene más fuerza a nivel judicial. Que es verdad que esa mirada a nivel judicial también ha cambiado. En los últimos años, no solo en España, sino a nivel internacional, ha cambiado la mirada a este tipo de estafas. Se están dando cuenta que es una estafa que va mucho más allá, que realmente no hay una voluntad por parte de la víctima de entregar el dinero. Es verdad que no están encañonadas, pero el dinero no se está dando de forma voluntaria porque hay un engaño. Y si hay un engaño, no hay voluntad.
Pues hemos hablado de las estafas amorosas con Sheila Queralt, que es perito judicial y autora del libro que precisamente se llama así. Sheila, gracias por acompañarnos esta tarde.
Un placer.